El laberinto.
En este viaje que se va a emprender ahora, solo necesitas la imaginación. Esa fuerza silenciosa que te puede llevar más lejos que cualquier nave jamás construida, gracias a los libros, aquellos que permiten transportarte en el tiempo, surcar galaxias, conocer civilizaciones imposibles y observar al universo con la mirada de un explorador. En esta ocasión se ha hecho una selección de los mejores libros de ciencia ficción con esas historias que te hicieron soñar con futuros que aún no han llegado, pero que quizá algún día se alcance. El concepto de ciencia ficción, según los expertos y escritores de este género, ¿qué engloba y qué papel juega en la literatura moderna, Jesús?
Bueno, si nos atenemos a la definición de los expertos, es un género literario que se nutre de la imaginación, pero también de la especulación científica, tecnológica y social. Y lo más importante, es un género que está vivo. Explico gráficamente esto. Cuando se planteaban en el siglo XIX viajes a la Luna, era ciencia ficción. Hoy en día ya es una realidad. Lo que a lo mejor hoy se especula con algo que es de ciencia ficción, en vuelta de 10, 20, 30, 50 años puede ser realidad. También se especuló.
Los tiempos se van acortando, ¿eh?
Claro. Y porque la tecnología avanza muy rápido. Claro. Muy, muy rápido.
Y la inteligencia artificial también.
Claro, y eso es lo que iba a decir. Cuando Asimov empezó a escribir sobre inteligencia artificial y creó aquellas leyes de la robótica, lo imaginó en su cabeza. Fijaos, ahora que tenemos lío con la inteligencia artificial y con las leyes de la robótica que están ahí encima de la mesa, más viva que nunca. Y fue ciencia ficción en su momento. Por eso es un género que cuando evoluciona, con la evolución tecnológica y social del ser humano, también evoluciona. Evoluciona siempre. Todo eso, la ciencia ficción no solamente son historias, sino que también es un laboratorio de ideas que permiten a cualquier persona pues anticiparse quizá a lo que puede venir en el futuro o a lo que puede ocurrir en otros planetas distantes de nuestro sistema solar. A lo mejor incluso dentro del mismo. Y tecnológicamente hablando también. Por ejemplo, hay algunos autores como Asimov que pensó en una de sus obras la creación, o habló de la creación de un teléfono móvil. Y resulta que hoy en día es una herramienta, bueno, una herramienta. Es un elemento que a más de uno nos gustaría desterrarlo de la vida, pero que desgraciadamente ya no podemos porque se ha convertido en una especie como de extensión de nuestro cuerpo. Es una extensión de nuestro cuerpo. También la ciencia ficción sirvió para acercarse desde el terror a la conciencia sobre lo que era capaz de hacer el ser humano. Por ejemplo, aquella obra de Frankenstein. Aquí lo hemos catalogado como género de terror, pero es que también es un género de ciencia ficción. Entra dentro del género de ciencia ficción. Y de hecho, Mary Shelley se considera la primera escritora de un libro de ciencia ficción en la historia de este género. Hoy se reconoce la influencia en el arte, en la cultura popular, en nuestro ADN. Se reconoce que hemos vivido y hemos crecido con la ciencia ficción y que este género nos ha calado muy hondo. Y además nos obliga a imaginar mundos diferentes, incluso dentro del nuestro, ¿eh? Y perspectivas radicalmente distintas a la que tenemos actualmente o a la que miramos en la dirección en la cual avanza nuestra humanidad. La ciencia ficción es objeto de estudio académico y una fuerte inspiración para los científicos. Hay muchos científicos que lo son gracias a haber tenido en sus manos, cuando eran jóvenes, libros de ciencia ficción. Y haber imaginado que a lo mejor eso que estaba allí escrito, ellos podían llevarlo a la realidad. Y al revés, hay empresas que buscan autores de ciencia ficción para que les digan un poco cómo puede ser el futuro de la humanidad, de la tecnología, del desarrollo social, de la medicina, de la exploración de otros mundos. Y de hecho, hay algunos físicos teóricos que en definitiva son una forma bucólica y técnica de llamarle a una persona experta en ciencia ficción. Michio Kaku, cada vez que habla, parece que está leyendo un libro de ciencia ficción. Y lo que está viendo es, desde el momento actual, a dónde puede llegar la tecnología que le está observando en ese instante o la investigación que tiene en sus manos. La humanidad, me refiero. Es lo que hace. Esto se está investigando. Vale, pues yo creo que va a llegar hasta aquí. Y creo que va a ocurrir esto. Eso no deja de ser ciencia ficción. Lo que pasa, claro, que ya lo dice un señor que tiene un título puesto en la pared y que ya tiene un cierto peso en la tecnología, y mejor dicho, en la visión de la tecnología actual. Por eso, pues, es un género que siempre ha despertado la curiosidad. Porque además mueve al ser humano algo que también es un anhelo, y es conocer el futuro. Una de las cosas que más nos gustaría saber es qué nos va a ocurrir el día de mañana. No digo a todo el mundo, pero en general nos gustaría.
Gusta. O al menos determinadas cosas.
Sí. Lo malo no, dímelo. Bueno.
Claro.
Todo lo que va a pasar en tu vida, pero...
Sí, y ese deseo, ese anhelo...
O bueno, cosas concretas, ¿no? Como qué va a pasar con determinado partido de fútbol.
Exacto. Y ese anhelo, de ese anhelo es del que se sirve también la ciencia ficción para tener ese éxito. Te escribo algo que puede ocurrir en un futuro, pero te lo baso y te parto de un momento presente. Y es ahí donde se nutre la ciencia ficción y donde también tiene un papel importante. Yo creo que hay muy pocas casas en nuestro país, en nuestra Andalucía, hay poquitas casas que no tengan al menos un libro que si no es de ciencia ficción, roce la ciencia ficción en su estantería. Es muy difícil que lo tenga. Aparte de los que vamos a decir esta noche, puede haber otros títulos más, claro.
Bueno, pues este apartado tiene como finalidad mejorar tu biblioteca y, por lo tanto, José, ¿cuáles serían los libros clásicos imprescindibles en todo... para todo amante de la ciencia ficción y que todo amante de la ciencia ficción debería conocer?
Bueno, yo voy a hincarle el diente a los primeros y voy a empezar por
tanta
uno que...
hambre tiene, ¿no?
Yo totalmente, Pilar.
A esta hora de la madrugada puede ser que tenga un poquito de gazuza.
Voy a empezar por un clásico entre la ciencia ficción y el terror, que es Frankenstein o El Prometeo Moderno, de Mary Shelley, que se publicó en 1818 y está considerado el origen de un género. Es una novela que plantea cuestiones sobre la creación de vida artificial, la ética, el miedo a lo desconocido, el papel humano frente a la ciencia. Si os fijáis, todo eso está puesto porque, a ver, ¿Frankenstein qué era? Frankenstein estaba hecho con cachitos de gente. Y luego está la ética. ¿Es ético hacer eso? El miedo a lo que podía salir. Y luego el papel del ser humano ante una ciencia que, fijaos lo que era la ciencia en 1818, era nada. Pero bueno, en su estilo se creía que era el sumum. Y otro imprescindible para mí, que además no falta en mi librería, es 20.000 leguas de viaje submarino, porque a mí la historia del Capitán Nemo me encanta. Me encanta. De Julio Verne, de Julius. Entonces, él anticipa a los submarinos modernos. A mí es que me gusta como novela de anticipación. Todo eso, Julio Verne en eso es un artista. Y transporta al lector a un mundo que también me gusta mucho, que es la exploración submarina. A mí un documental de Cousteau me pirra. Entonces, claro, al César lo que es del César, él lo consigue. H.G. Wells, que es otro autor que no se puede pasar de puntilla por él, porque La Guerra de los Mundos es la que más nos suena. Pero sí. ¿Y El Hombre Invisible?
Es cierto, es cierto. También.
Y El Hombre Invisible, por cierto, muy buena la película de Elizabeth Shue y de Kevin Bacon, del Hombre Invisible. Está muy entretenida. Ahora hay un remake nuevo. Y ahí, en La Guerra de los Mundos, lo que se pone de manifiesto es el afán que tiene el ser humano de contactar con los extraterrestres. Lo que pasa es que aquí surge el género extraterrestre maluto. O sea, viene a comerte los higadillos.
El invasor.
Viene a comerte el higadillo. Entonces, claro, hay alguno que como le coma el higadillo va con una papa, pero que a esto venían estos alienígenas, ¿no? Que hay que ver el lote de correr que se pegó Tom Cruise en esa película. Se llevó toda la película corriendo, mira, animalito.
La película original, vale, la de Tom Cruise.
No, la de Tom Cruise es muy mala. Pero la de...
Tom Cruise.
La clásica de blanco y negro, que es la que a mí me gusta.
Sí, esa es muy buena.
Esa es maravillosa.
La otra es de difícil digestión.
Mi mujer, cuando me ve viendo una película de este tipo, dice, ya está viendo un clásico. Digo, sí, es que a mí me encanta.
Claro.
A mí, yo de hecho tengo una colección de DVDs clásicos de películas así en blanco y negro, me encantan. Una película que me gusta mucho, que no es de ciencia ficción, son Los 39 escalones. Muy buena.
Muy buena,
de Alfred Hitchcock. Sí. Muy buena. Pero ahí se mezcla un poquito en El Hombre Invisible, volviendo a esos libros que estábamos recomendando, las posibilidades de la invisibilidad, que hoy trabajamos en ello, a nivel tecnológico.
Cierto.
Hoy estamos ahí. ¿Quién tuviera la capa de la invisibilidad de Harry Potter?
Buah.
Buah.
Ahí ese deseo. Bueno, ese deseo está ya puesto en manos de la ciencia.
Sí, hay chinos y japoneses que han logrado resultados muy dignos.
Muy buenos, muy buenos.
Muy dignos. Sí. Canta todavía, pero vamos, que son.
Claro. Estamos en el caminito.
Sí, sí, estamos en la vereita.
Claro.
Y luego estas novelas, hay que decir que no solo entretienen, sino que es la visión de la sociedad. De la sociedad de la época en la que se escribe. Y el progreso. Esto que está sonando es El Señor de los Anillos. El progreso, me encanta. Y el temor.
Bueno, dice lo mismo a Raquel, si le encanta lo que tiene, hasta un tatuaje del anillo único.
Es que esto es maravilloso.
Se ha tatuado el texto del anillo único, ¿eh?
Sí, sí, es maravillosa esta banda sonora.
¿Algo más que añadir?
Me gusta. Otra película, Pilar. Que bueno, también te va a sonar.
Novela.
Eso, otra vez que estoy ahí. Novela, es que, si os fijáis, es que voy mezclando un poco todo, ¿no? Yo soy muy de cine. Un mundo feliz. ¿Os acordáis de Un mundo feliz?
Blanco y negro.
Con los Soma. A ver si lo digo bien. A mí
esa película me dejó.
Es un poco rayante. Es una distopía, totalmente, ¿no? Totalmente. Que reflexiona en la manipulación genética. El control social, el pelotazo que tienen los notas allá arriba y un poco un clásico que sigue en la actualidad, está de moda. En la segunda mitad del siglo XX surge Isaac Asimov, que a mí me encanta.
Ese, no me gusta, hay que ponerse en pie, por favor.
Me gusta más en los ensayos que en las novelas. ¿No?
A mí me gusta todo.
Y él escribe sobre Fundación, que es su novela por antonomasia. Correcto. Es su emblema, es una saga de una humanidad en un imperio galáctico muy, muy lejano, donde hay una psicohistoria, quedaos con ese término, que sirve para prever y transformar el destino de millones de personas. Y Asimov define la ciencia ficción como la rama que explora cómo la ciencia y la tecnología cambian a los seres humanos. Y logra en Fundación una obra que combina política, religión, comercio, poder. Otro clásico, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, que denuncia la censura, la destrucción del saber. ¿Os acordáis? Cuando estaba metido y quemaban los libros, y si tenías un libro en tu casa te montaban un pollo de mil demonios.
Sí.
Esta película, esta película.
Sí.
Es muy buena.
Ese libro.
Ay, por Dios, perdonad. Es que me voy.
Estamos hablando de libros.
Sí, me voy a las pelis, perdonadme. Se ve que mi mente está. Que yo escribo. Pero no, es verdad, libro. Dos libros más: Crónicas Marcianas y El Juego de Ender. Que también tienen peli, que es muy interesante porque son libros que han inspirado series, videojuegos, debates éticos entre la tecnología y la sinergia entre tecnología y sociedad. Y leer estos clásicos es muy bueno porque además aprendes vocabulario. Hoy es importante en esta sociedad de hoy día. Cuando dicen que los chavales tienen un vocabulario de apenas 900 palabras, a mí se me cae el mundo al pie.
Y bajando. 900, ¿no? Y bajando.
Como cuando te montan el ascensor de aquí la casa y das al cero y dices, ¿dónde vamos? Bajando, ¿no? Bajando, ¿no?
900 y bajando.
Y le das arriba y te dice, ¿para dónde va Betty? Sí. Subiendo, ¿no?
Bueno,
entonces,
bueno,
claro,
venga.
¿No? Estas cosas pasan, ¿no? Que dejan huella, ¿no? Y es importante leer, enriquece vocabulario. Te abre las perspectivas. Es decir, te abre mucho las perspectivas.
Y te ayuda a mirar el mundo de otra forma distinta.
Claro, y sobre todo hay algo que es muy importante, Jesús, te da cultura.
Hombre, por supuesto.
Y
apertura de mente.
Ahí es donde nos tenemos que parar.
Discernimiento.
Que ve las pelis está muy bien, como yo he dicho, está muy bien, ¿no? Pero ve pelis para flojo. si se basa en un libro. Lo ideal es leer el libro. A mí, yo cuando, os pongo un ejemplo, yo cuando surgió el Código Da Vinci, ¿acordáis? Fue un boom, el libro de Dan Brown. Que a Dan Brown se le coge la matrícula muy fácil, porque él coge una ciudad y en la ciudad mete la trama. Lo hizo con el Código Da Vinci, con París, lo coge con Ángeles y Demonios, con Roma, lo hace con Inferno, Estambul, lo hace con la fortaleza esta que lo ubica en Sevilla, que mete la pata por todos lados, la fortaleza digital.
Ah, sí, sí, sí.
Mete
sí.
la pata por todos lados. Sí, bueno, pero por todos lados.
Mete la pata en todas las novelas, pues son novelas. Ya, no sé. Ya.
Y luego está la última novela, que es Praga. Por cierto, una ciudad preciosa.
Son licencias que se permiten.
Son, claro, hombre.
Es una novela.
Se supone, sí. Ahí estoy de acuerdo. Es una novela y como novela te puedes permitir licencia. Lo que pasa es que el tío que es de esa ciudad, pues tú te imaginas que la siguiente novela es en Málaga y que ubica la caleta en Málaga. Es para decir, te voy a pegar con una babucha mojada.
Una película de Misión Imposible de Tom Cruise salía a un paso Semana Santa con gente bailando delante, después un toro corriendo por la calle. Tú, ¿no? Perdona.
Entonces hay siempre que leer el libro, porque el libro te aporta mucho más datos, muchas más sensaciones que una película.
Sí. Es cierto.
Muchas más
cierto,
sensaciones. Y eso es importante.
Hay que seguir con este repasito. Avanzando en el tiempo, ¿qué libros recientes se consideran imprescindibles, Jesús, dentro de la ciencia ficción contemporánea y por qué destacan?
Bueno, uno de ellos es el libro de M., de Penn Shepherd, como suena, libro de M, con M, la M, ¿vale? Es una distopía donde la sombra del ser humano desaparece. Y según este autor, con la sombra desaparece la memoria y todo lo que invita a reflexionar y la supervivencia. Lo que trata es de mostrar el autor es, si el ser humano pierde su esencia, ¿qué ocurriría con la humanidad? Si pierde su ser, su yo, ¿qué ocurriría? Luego hay dos obras de Greg Egan que considero que pueden ser, si no imprescindibles, importantes: Axiomático y Diáspora. En Axiomático lo que nos presenta es, oye, y si con esto de los implantes que ahora mismo está tan de moda, ¿qué ocurriría en un ser humano si se empieza a colocar implantes en casi todo su cuerpo? ¿Seguiría siendo un ser humano o cambiará la personalidad por otra cosa distinta? Y en Diáspora plantea un salto evolutivo hacia otras formas de vida digitales. Además, yo recuerdo que hace unos años había una hipótesis que se planteaba desde la ciencia y que decía que la mejor forma de que el ser humano trascendiese y viajase por el espacio sería que su conciencia se pasara a una máquina y que esa máquina pudiera transmitir esa información de punto a punto utilizando la velocidad de la luz. De esa forma el ser humano sería eterno y podría viajar por todo el universo. Claro, esto es muy aventurado, pero es que resulta que esta idea científica parte precisamente de este libro, de esta obra de Greg Egan. Curioso. Luego hay una que aquí, como yo decía con Asimov, hay que ponerse de pie. Lin Zixin, El problema de los tres cuerpos. Una maravilla. Una maravilla para mí, personalmente. Porque introduce física teórica, geopolítica y una civilización extraterrestre. Estos tres elementos en esa película los tocan de una forma que, bueno, la película, magistral, en el libro, perdón. Yo estoy como José ya. En el libro lo tocan de una forma tan magistral que te hace pensar que son tres cosas que no, en teoría no tienen conexión, pero que él las conecta. Y las conecta fantásticamente bien. Todo tiene una trama, tiene un hilo conductor. Tiene un tiempo de más y tiene la lógica. Fijaos, digo, tiene lógica. Estaba hablando de ciencia ficción, pero es que tiene lógica. Porque tú te imaginas que si ocurriese lo que plantea el autor, ocurriría así, de esa forma que le está diciendo.
Claro.
Y te lleva, te metes dentro, ¿no? Hay otros autores también, bastante buenos, como Becky Chambers. Es un señor que ha escrito tres libros: Largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Bueno, lo que trata es de explorar la emoción que tendría una civilización humana que viajase por el espacio hacia otro mundo. En el trayecto, ¿qué ocurriría? ¿Cómo vivirían las personas que están dentro? ¿Qué les pasaría? ¿Qué guerras internas tendrían que vivir? ¿Cómo convivirían durante ese larguísimo viaje fuera de la Tierra? Y también Simón Jiménez, que brilla con un libro, una novela de ciencia ficción, Aves Extintas. Viajes espaciales y saltos en el tiempo, pero además es que este autor introduce en todo eso la poesía. Y es ciencia ficción con algo de poesía. Hay una acción trepidante y muchísimos dilemas existenciales en este libro también. Así que son fantásticos estos libros actuales.
Se podría pensar que este género es único, pero nada más lejos de la realidad. Así que cuéntame, José, ¿cuáles son los principales subgéneros y qué ejemplos de libros representan mejor cada uno de ellos?
Bueno. Aquí os voy a sacar un repertorio de interesantes subgéneros, interesantes obras de ese subgénero, porque digamos que bajo ese paraguas hay múltiples patitas que va desde aventuras interplanetarias hasta meditaciones existenciales sobre la identidad, el tiempo. Bueno, son subgéneros que van surgiendo y que abarcan mucho, desde viajes espaciales, distopías filosóficas, especulaciones tecnológicas casi proféticas en algunos casos, enriquecimiento de la experiencia y también descubrimiento, ¿por qué no? Dentro de las óperas espaciales, que se caracterizan por la épica y la aventura en el espacio, hay una obra que últimamente da mucho que hablar y que es Dune, de Frank Herbert, con planetas desérticos, las luchas dinásticas, unos cachos gusanos que hay, que no podéis imaginar los gusanos sí. Como son, ¿no? Y los nota con los ojos azules. Porque que trabaja el de Twin Peaks, ¿os acordáis del de Twin Peaks?
Sí.
Aquel, bueno, pero estamos hablando del libro. Sí, luego sí. En las sagas de Fundación de Isaac Asimov, como hemos comentado, combina un poquito todo, ¿no? Política, religión, ciencia, y son escenarios a gran escala cósmica. Un poco se vuelve a repetir esta obra porque es esencial para comprender la evolución de este subgénero. El cyberpunk, que surge en los años 80, mezcla la tecnología con los bajos fondos sociales. Ahí tenemos, por ejemplo, Neuromante, de William Gibson, que es una novela que dio forma definitiva a lo que es el subgénero del cyberpunk, introduciendo la realidad virtual con el ciberespacio. Además, reflexiona sobre la alienación humana y la influencia de las megacorporaciones. Oye, esto nos puede sonar hoy día. El biopum, porque si está el ciberpum, también está el ciberpum. Entonces el pum pum, por aquí está. Y el biopum, que explora los límites del cuerpo y de la biotecnología. Por eso, biopum. Un ejemplo es Axiomático, se llama así, de Greg Egan, donde nuevamente la manipulación genética y la neurociencia son temas centrales.
Sí.
Luego está el subgénero poshumanista, que son sociedades donde la inteligencia artificial o las conciencias digitales son la nueva norma. Ahí destaca mucho Ghost in the Shell, que es un ejemplo visual de literatura, ¿no? Autoras como, por ejemplo, esta os sonará, que se llama Anne Leckie, con Justicia Auxiliar, es quien imagina una inteligencia artificial fragmentada en miles de cuerpos. Y luego existen también otras obras alternativas como El hombre del castillo, de Philip Dick, que plantea un mundo donde el eje gana la Segunda Guerra Mundial, no los aliados, y cómo cambia de rumbo la historia. Si antes he hablado del ciberpunk y del biopunk, ahora hablo del steampunk. Entonces, el steampunk.
¿En serio?
De verdad, te lo digo.
Puedes rematar con el chimpunk.
Sí, sí, eso luego. El steampunk, que por su parte, que yo sé que mi inglés os fascina. El steampunk, que pues se pronuncia así, creo. Que ambienta historias de un pasado alternativo dominada por la tecnología a vapor. Los chucuchucu. Vamos. Esto sí. Es los trenes, ¿no? La máquina diferencial, destaca aquí, de William Gibson y de Bruce Sterling. Otros subgéneros importantes, con la ciencia ficción dura, que está centrada en el rigor científico, con ejemplos como, por ejemplo, Cita con rama, de Arthur C. Clarke, que para mí es un imprescindible dentro de mi biblioteca. Y luego está la parte blanda, he hablado de la ciencia ficción dura, ahora hablamos de la blanda, más orientada a ciencias sociales, a psicología, como La mano izquierda de la oscuridad, que está muy, muy bien, y que es de Le Guin. Está la ciencia ficción feminista, por supuesto, con autoras como Joanna Russ, Octavia Butler, con las distopías, por ejemplo, diferentes. Y ahí, bueno, pues siguen un poco la línea de 1984 de Orwell, de Un mundo feliz de Harley, y las historias de viaje en el tiempo, que a mí me gustan muchísimo, y que El fin de la eternidad, de Isaac Asimov, lo guarda muy bien. Recomiendo yo uno particular sobre este tema que se llama Nivel 13. Y que es, bueno, tanto como hablamos de Matrix, pues los directores de Matrix beben de Nivel 13 para el guión de Matrix. Y es una película que es una joyita. Es una joyita. Pues el libro está bastante mejor. Pues bueno, como hemos visto, cada subgénero lo que nos permite es abordar un ángulo diferente de especulación, de aventura, de debate, que aporta al género, hay que decirlo, un dinamismo y una riqueza única, y donde los lectores, a mí me gusta la de noche, va a encontrar una gran diversidad del punto también perfecto de entradas de nuevas ideas y mundos, siempre adaptado a lo que uno busque, ¿no? A la curiosidad personal, a lo que uno quiera buscar.
La noche más hermosa.
Ha mencionado a algunas escritoras, José Manuel, y la verdad es que agradezco que se destaquen a las mujeres, ¿no?, que han marcado la historia de la ciencia ficción. ¿Quiénes son y qué libros suyos merecen la pena descubrir?
Bueno, la primera ya la hemos nombrado, creo que es meritorio nombrar por tercera vez, porque estamos hablando de una de las primeras autoras, la que se considera la primera que escribió libros de ciencia ficción, Mary Shelley. Pero aparte de ellas, en el siglo XX, ya cercano más al siglo XX, ¿por qué nos vamos al siglo XX? Desgraciadamente la mujer no ha tenido un papel muy importante en el siglo XIX, salvo Mary Shelley, y tuvo que hacer el libro con otros dos autores más para que se pudiera medio colar. Hasta el siglo XX no aparecieron mujeres que dijeron, oye, que sí, que yo escribo, que escribo ciencia ficción. Estaban, sí, escribían, pero en la sombra, y la mayoría con seudónimos.
Eso te iba a decir, con seudónimos.
Estaban muy eclipsados también, claro, porque los grandes autores eran los que vendían.
Nada nuevo.
Claro, que no han trascendido. Desgraciadamente no han
trascendido. De hecho, hoy día en ciencia ficción, cuando tiramos de clásicos, los que destacan son Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, es decir, vamos tirando un poco de... en una línea un poco más, ¿no?
Pero bueno, hay que destacar a la mujer también. El siglo XX, Úrsula Le Guin llevó la ciencia ficción y la fantasía, pues, con una obra, tú decías, La mano izquierda de la oscuridad.
A mí me encanta escribiendo Le Guin.
Pero es que además Le Guin también tiene otro libro que tiene dos premios, el premio Hugo y el premio Nebula, dos premios muy importantes dentro del estamento de la ciencia ficción. Y son Los desposeídos. Una es una utopía, más bien anarquista. Es una disociación entre la política y la realidad sociológica, pero en un mundo paralelo, en un mundo distinto al nuestro. Es como si, ¿qué hubiera pasado si en la historia hubieran ocurrido otra serie de acontecimientos distintos a los que han ocurrido actualmente? ¿Qué le pasaría a la humanidad? Uh-huh. Y es un libro bastante bueno, sobre todo porque hace reflexionar mucho, ¿eh? Octavia Butler, que ocupa otro espacio central en la ciencia ficción, por ejemplo, hay uno, Parentesco, y la trilogía Xenogénesis. Es importante esta, porque ofrece una perspectiva interseccional y interracional entre el racismo, la empatía y el mestizaje biológico, también en una realidad paralela. Haciendo un repaso más por grandes autoras, Margaret Atwood, que presenta un libro que ha sido una novela de ciencia ficción, que ha sido un éxito arrollador en una serie que, bueno, ya creo que ha concluido con la última temporada hace poco tiempo, que es El cuento de la criada.
Sí.
Una serie de ciencia también. Ciencia ficción.
Es durilla también de ver.
Claro, donde plantea una sociedad distópica con una serie de costumbres distintas, pero incluida dentro de nuestra sociedad. Y lo que ha hecho es tener una visión. Ahí lo que ha hecho la autora, lo que ha hecho Margaret, es buscar remover la conciencia de las personas con respecto a lo que sería el ser humano o cómo llevar el ser humano hasta un punto tal en el cual la lealtad puede volverse un arma de doble filo contra la persona y contra el resto de la sociedad. ¿Y qué ocurriría? Y eso, aunque parezca una novela, puede parecer otro género, es ciencia ficción por el entorno y el contexto en el cual se ubica, ¿no? Más escritoras. N.K. Nemesis es La tierra fragmentada, que ganó los premios Hugo también, otro premio como el anterior que decíamos anteriormente, que es un premio muy importante. Va a un límite entre la fantasía y la ciencia ficción, con universos muy ricos en diversidad cultural, en cuestiones raciales y políticas, todo ello desde la ciencia ficción. También destaca Anne Leckie con la novela Justicia Auxiliar, que pues aborda ideas sobre la identidad, la inteligencia artificial, desde perspectivas de género que no son las convencionales actualmente. Otras autoras importantes, Joanna Russ, El hombre hembra, que además trata algo desde una perspectiva en la cual el ser humano podría tener esas dos vertientes y se podría cultivar en una distopía, la cual a partir de un instante de la humanidad avanza hacia un género híbrido en cuanto a hombre y mujer. Y Alice Sheldon, Las estrellas son el destino, y Beckley Chambers, que tiene novelas recientes que exploran la empatía, la convivencia y la diversidad interestelar, por eso de ciencia ficción. Y afortunadamente, la ciencia ficción, la mujer, la escritora, la ciencia ficción cada vez va ganando más peso y cada vez va publicando más obras y más interesantes. Yo diría que en la actualidad, según algunos expertos, las obras de ciencia ficción en cuanto al género hombre-mujer están casi rozando ya el 50-50 en la elaboración y en la publicación de obras de este estilo.
Junto con los textos policíacos y de terror, la ciencia ficción es uno de los géneros más famosos entre los lectores. ¿De qué manera ha influido en la sociedad y la cultura, tanto a nivel tecnológico como filosófico, José?
Cuando hablamos de todas esas influencias sobre lo que es nuestro mundo, ¿verdad? Muchas veces resulta difícil, muy difícil, Pilar, distinguir dónde termina la especulación literaria y dónde comienza la realidad. Últimamente.
Pero te voy a decir una cosa. Pienso siempre que la realidad supera la ficción.
Siempre, sí, totalmente. Y si no la supera en este momento, la superará en un futuro, sí, no te preocupes. Yo eso lo tengo más que claro. Y desde sus inicios, el género ha funcionado como un laboratorio de ideas. A mí me encanta. El tema de los laboratorios de ideas me encantan.
Además, yo creo que muchas veces es una forma de mostrar lo que ya se sabe en un momento dado o sobre lo que ya se está trabajando sin levantar ningún tipo de, digamos, sospecha.
No, sin más ni más. Es algo que queda dentro de lo discreto, pero es donde científicos, ingenieros y hasta políticos han encontrado inspiración, advertencia, un poco de todo, ¿no? Y muchos avances tecnológicos nacieron de la imaginación de los autores. Por ejemplo, el submarino en las novelas de Verne. El globo, el viaje en globo, las novelas de Verne. El viaje a la luna, las de esto de Verne. Los satélites artificiales, Arthur C. Clarke. Ahí está. No hay que. Bueno, hay un libro de Arthur C. Clarke que a mí me encanta, que es Rescatan al Titanic. Y que él fabula con sacar al Titanic para arriba, ¿no? Que no es posible, pero bueno, en la película ha estado de una pieza, ¿no? También Arthur C. Clarke con los gadgets tipo tablet, es decir, los smartphones, de forma que están prefigurados también en la serie original de Star Trek, ¿os acordáis de ellos, de los aparatitos que llevaban, verdad?
Sí.
Estos ejemplos lo que muestran es una visión de futuro propuesta por la ciencia ficción, pero filtrada en una realidad cotidiana nuestra hoy, que realmente lo que estaba haciendo era anticipar, alentar e incluso previniendo ciertos desarrollos tecnológicos que vendrían en un futuro lejano o en un futuro a corto plazo. Por otra parte, la ciencia ficción ha servido de alerta filosófica ante los riesgos de la innovación sin control. Orwell, son distopías, Orwell, Huxley, Bradbury, con lo que es 1984, Un mundo feliz, Fahrenheit 451, son hoy más relevantes que nunca por la problemática que tenemos en la actualidad, como la vigilancia masiva, la manipulación de la información, el control de la sociedad por parte del poder. Y son obras que han generado muchísimos debates a lo largo desde que se escribieron hasta ahora sobre los límites éticos que hay, límites éticos sociales, biotecnología, inteligencia artificial, que está más de moda que nunca, y el uso de la ciencia con fines políticos o comerciales. En el plano cultural, la ciencia ficción es un vehículo extraordinario de crítica social. Ah, porque tú lo tiras, pero es que esto es una novela y es el futuro. Y a lo mejor es una clara referencia a lo que hay ahora. Ahí, ¿quién lo hace muy bien? Otra vez, Le Guin. Es maravillosa escribiendo. Una opinión personal, obviamente. Pero en Los Desposeídos propone alternativas políticas y sociales que son muy audaces, explorando el anarquismo, la igualdad, la sostenibilidad, que todo eso está muy de moda, y la autora hace un alarde de conocimiento, vamos, que se ve que está tremendamente informada.
Documentada,
luego,
¿no?
Sí, totalmente. Y luego hay historias sobre contactos con civilizaciones alienígenas que ayuden un poco a repensar lo que es la tolerancia, la diversidad, el tiempo, el miedo. En el ámbito popular, la ciencia ficción ha creído también conveniente crear iconos universales. Si yo digo Darth Vader, todo el mundo piensa en soy tu padre. Claro, Darth Vader es el malo maluto de la Guerra de la Galaxia, ¿verdad? El señor sí, que le costaba claro. respirar. Luego tenemos a HAL 9000,
hombre,
que si pasáis una letra más allá de HAL, la H es una I, la A es una B y la L es una M. IBM. Sí. Es un guiño que le hace a IBM, que eran los ordenadores de la época, ya no. Pero HAL 9000 aparece en 2001, una odisea en el espacio, que es maravillosa la película, el libro también, y en Los replicantes de Blade Runner, ¿qué me decís?
Yeah.
¡Oh! Eso es una virguería. Y son personajes que son modelos de reflexión en los límites que hay entre el humano y los desafíos del futuro. La influencia del género es tan absolutamente abrumadora que no solo hay novelas y películas, sino también está la moda, los videojuegos, la música electrónica, hasta los debates sobre derechos artificiales y la inteligencia artificial está ahí. Y bueno, la ciencia ficción ha sido brújula, ha sido catalizador, ha sido el espejo de la cultura contemporánea. Anima a pensar fuera de los márgenes de nuestra realidad, aunque entrando en nuestra realidad. Desafía los límites morales, estimula la imaginación del lector cuando está ahí calentito, ahora que viene una época de frío y está leyéndose un buen libro. Y el impacto, pues, es un motor intelectual hoy día, pero también artístico en esta cultura nuestra del siglo XXI.
En la literatura de ciencia ficción hay además una serie de premios internacionales que marcan la excelencia y consagran a esas obras y autores que con su imaginación han revolucionado el género. ¿Cuáles son los más célebres y qué libros han dejado huella gracias a ellos?
Y además que será muy importante, al final veremos por qué. Los primeros son el premio Hugo, considerado el Oscar de la ciencia ficción. Desde el año 1953 se otorga la Convención Mundial de Ciencia Ficción, la WorldCom, y es un trofeo con forma de cohete, ¿no? Y simboliza el espíritu visionario de esa disciplina. ¿Quién lo ha ganado? Pues, por ejemplo, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Ursula K. Le Guin, y la más reciente, pues, N.K. Lemsky. Y pues esta autora ha hecho historia a ganar 3 Hugos consecutivos con la trilogía La Tierra Fragmentada. Ha ganado 3 seguidos. Además, seguido de otro. Otro de los grandes galardones es el premio Nebula, que se otorga por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos, de América. Los Nebula destacan por la calidad literaria, y entre sus laureados pues figuran clásicos como El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y El problema de los tres cuerpos, me pongo de pie otra vez, de Liu Cixin. Y esto demuestra cómo la ciencia ficción tiene una apertura de mente actual y relevante en cada nueva generación. Los premios Locus se otorgan desde el año 1971, son votados por los lectores y pues van tanto a novelas tradicionales como ciencia ficción. Y lo importante es que este premio, este, lo votan los lectores. Se otorga por el voto de los lectores. Otro premio es importante. El premio John W. Campbell Memorial. El premio Arthur C. Clarke. Gana un premio, pero es que también se instituciona en un premio. Que además se valora mucho en Reino Unido. Y galardones como el World Fantasy Awards, orientado a la fantasía, pero muchas veces también se ha otorgado a novelas de ciencia ficción. Estos premios no solamente identifican los mejores libros del año, sino que han sido cruciales para visibilizar a escritores y escritoras que, por diversas razones, han hecho muy buenas obras en ciencia ficción, pero no han terminado de romper hasta que no ha llegado su gran obra y reconocida con este premio. Por ejemplo, La mano izquierda de la oscuridad, de Le Guin, o Neuromante, de Gibson, o Los juegos de Ender, de Orson Scott Card, o Justicia auxiliar, de Anne Leclerc. En fin, todos estos premios que se han sido otorgados a grandes escritores, antes del mismo, eran prácticamente desconocidos, aunque escribían mucha ciencia ficción, pero no conocía a nadie. Tuvieron que ser los que recibieran este galardón para que se pusieran en valor su obra. ¿Y por qué son importantes? Bueno, a lo mejor hay alguna persona que nos está oyendo y que no ha leído nunca ciencia ficción, y que lo estamos abrumando con una gran cantidad de títulos. Y la persona, el oyente dirá, ostras, sí, bueno, voy a iniciarme en este género, ¿qué libro compro? Bueno, pues estos premios sirven como guía. Claro. Lo mismo que cuando nosotros, un premio muy famoso aquí en España, todos sabéis el nombre, cuando sale un galardonado con ese premio, pues premio Planeta.
A mí me importaría tener uno.
Vale, pues quien galardonado con ese premio no solamente recibe un buen dinerito, sino que su novela se vende como churro porque todo el mundo habla del premio Planeta.
Claro, porque se supone que... Claro. Le dan el premio porque es una obra que eso vale es la pena, pues lo mismo, ¿no?
Pues aquí pasa algo parecido.
Igual que con el cine, en fin, toda la...
Claro, aquí pasa algo parecido, pues, oye, que se dice, oye, pues, que la gente que ha ganado el premio Hugo, pues todos estos autores, pues te vas a una librería, oye, quiero un autor, quiero un libro de ciencia ficción de alguien que haya ganado un premio Hugo, o un premio Nebula, o un premio el Arthur C. Clarke, o quiero uno que haya ganado un premio. Sin y más. De esa forma... De esa manera, pues está seguro que la obra que va a comprar, aparte de los títulos que hemos dicho aquí, que hay muchísimos más, estamos hablando de unos títulos porque son una breve muestra, hay muchos más, ¿no? Pues se asegura el lector que va a comprar un libro que realmente pues le merece la pena porque ha habido un reconocimiento internacional a la obra que está en sus manos. Yo, de luego, de todas ellas, ya sabéis cuál es la que yo aconsejaría. Después ya...
No, ¿cuál?
El problema de los tres cuerpos. Por favor.
Bueno, este es un género que está lleno de sorpresas. Por lo que, yendo más allá de sus páginas, ¿qué curiosidades y anécdotas destacarías para quienes se inician en la lectura de ciencia ficción?
Bueno. Sobre todo tiene que uno con el alma curiosa. Claro. Y un poco ajustar.
Claro.
El libro que vaya a comprar, bien sea en EPUB o bien sea en papel, debe ajustarlo un poco a su persona, ¿no? Yo, por ejemplo, no les recomendaría un libro denso, un libro de la ciencia ficción dura, uno de los duros de Arthur C. Clarke, no se los recomiendo porque me cansa hasta a mí. Y mira que yo me bebo cualquier cosa, ¿no?, a nivel literario. Pero sí es verdad que hay que un poco adaptarlo, ¿no? Una de las obras más sorprendentes es que, por ejemplo, Isaac Asimov, a modo de curiosidad, es probablemente el autor más prolífico del género, sí, y utilizó la ciencia ficción no solo para contar historias, sino para realizar predicciones muy precisas sobre el futuro.
Y para educar.
For example, en 1960 Asimov anticipó la llegada de dispositivos parecidos a las tablets y predijo una conectividad global, un internet, y hasta la automatización, bueno, no sé, la cosa esta que ya se come sola.
El robot de cocina.
El robot de cocina, que no me acuerdo del nombre, de la Money Money, esa o como sea.
Thermomix.
Eso. Entonces, que no me acuerdo. Entonces,
no me reí, tío.
Anticipó las tareas domésticas y unos inventos que parecían inconcebibles, ¿no? Otra anécdota muy, muy interesante, el satélite Sputnik, ¿os acordáis de que era una pelota así?
La pelota con antena.
Exactamente, con antena. Pues debe su parte, en parte de su nombre y diseño, a relatos de la ciencia ficción soviética. Ilya Fresky. Bueno, pues...
el único que sabe en ruso.
Sí, el único. Entonces, es el hecho de que los científicos desarrollaron el primer teléfono móvil, tomaron, por ejemplo, como inspiración directa el comunicador de Star Trek y una serie que, bueno, hoy día es mítica. Arthur C. Clarke fue asesor de la NASA.
Arthur C. Clarke
imaginó, por ejemplo, satélites geoestacionarios durante décadas antes de la creación de estos, e incluso la idea fue publicada en revistas científicas. Mary Shelley, pegando un mega salto atrás en el tiempo, escribió Frankenstein con 18 años durante una noche de tormenta en una apuesta literaria y algo más con Lord Byron y Percy Shelley. Digo de algo más porque estaban de asenta hasta aquí.
No, ya me...
Sí, estaban hasta los mochos de asenta, ¿no?
Estaban puestecitos,
entonces,
sí.
Entonces, en Roma, en Plaza de España, hay una casa que es donde vivieron ellos. Y está allí y es una referencia.
Y te trae la botella de asenta para ti.
Sí, hay bares que te ponen asenta, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que pillas un pelotazo de mil paredes.
Yo no lo he probado todavía, pero tengo ganas de probarlo. Tengo curiosidad.
Yo cuando voy a Roma me quedo en el limonchelo, la clapa, otra cosa no tomo yo allí, ¿no? Pero sí es verdad que la novela surgió como un relato nocturno afín al espíritu que anima, pues muchas veces, los programas que nosotros hacemos de misterio misterioso, claro, mistérico. Claro. Y venía ese hilo, que estaban en ese ambiente. Y luego, para seguir un poco, algunas ideas fueron prohibidas porque eran peligrosas, obsesivas. Y eso es lo que muestra Fahrenheit 451, que fue censurada en varias bibliotecas estadounidenses, mientras que 1984 fue prohibida durante la Guerra Fría por lo que era... lo que exponía la idea. El primer villano extraterrestre.
Ojo, ¿quién fue?
Vámonos.
¿Quién fue?
Fue en el viaje a la luna. Le Voyage dans la luna.
¿Cómo? No, ¿Qué?
Le Voyage dans la luna.
Pero que tampoco es necesario.
Tampoco.
Eso.
De George Méliès, de 1902, que ahí surge el primer malo maloso en el viaje a la luna. Y que luego inspira a otras muchas novelas. Un dato simpático. La bandera internacional de Marte. Qué bandera, ¿eh? Que se ha utilizado en varias misiones. Sí.
Le han preguntado a los marcianos.
Los he llamado por teléfono.
Ah, vale.
Y fue diseñada... Pues ahora te voy a decir, porque fue diseñada especialmente...
¿Te acuerdas de lo de Mars Attack?
Sí. No tenían mala uva los marcianos de Mars Attack.
Tela.
Pero fue diseñada exclusivamente para relatos de ciencia ficción. Y solo después de ser creada para esos relatos, fue adoptada por científicos de cara a la conquista del espacio. Dentro del género también abundan seudónimos. Por ejemplo, James Tiptree Jr. Es la aclamada autora de relatos muy inquietantes que ocultó su verdadera identidad como mujer durante época, claro, para no desafiar los estereotipos de la época.
Machistas, vamos.
Y claro, y con esto, bueno, pues nos vamos a encontrar, incluso hay creación de lenguas extrañas como la Klingon o la Elvish,
uy,
que se ponen de manifiesto, por ejemplo, en Star Trek.
En fin, dicen que la ciencia ficción trata de lo que podría ocurrir y quizá por eso atrae tanto. Cada una de sus páginas es un espejo, un experimento mental donde el ser humano se observa a sí mismo desde otros mundos, otras épocas y otras formas de vida. La ciencia ficción no es evasión, es exploración del cosmos, de la mente, la moral, el alma. Es un género que enseña que cada invento, avance o decisión lleva implícita una pregunta ética y una responsabilidad.
¿Y instrucción?
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre?
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de
canalsur.es.